Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Se levanta parcialmente el secreto de las actuaciones en la causa que investiga al fiscal general del Estado. En el auto al que ha tenido acceso COPE, el juez asegura que la entrada y el registro en el despacho de Álvaro García Ortiz fue una medida totalmente necesaria. Patricia Rossetti.
El registro era una medida proporcional, idónea y totalmente necesaria. Se trata de un delito de gravedad, como la revelación de secretos, explica el magistrado Ángel Hurtado en el auto al que ha tenido acceso COPE. Sin el registro no sería posible la intervención de dispositivos y comunicaciones indispensables para la investigación. Señala además que la entrada tuvo lugar en un edificio público donde debe garantizarse el cumplimiento de legalidad. Hurtado aclara que no era necesaria la presencia del abogado defensor porque la del letrado de la Administración de Justicia garantiza la fe pública judicial y en este caso prima la urgencia para evitar que se oculten pruebas. En un principio el magistrado autorizó hacer copia de la información de los dispositivos y correos desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre, pero después limitó la fecha del 8 al 14 de marzo. La Fiscalía recurre y pide al Supremo que declare la nulidad de los registros.
Y en Estados Unidos se ha conocido otro de los personajes que se encabezarán en la administración Trump. Thomas Homan estará a cargo de las fronteras de la nación y de su seguridad marítima y aérea. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Un hombre que va a cobrar mucha importancia en el equipo del republicano para desarrollar su estricta política migratoria.
Thomas Homan va a ser, como le ha llamado Donald Trump en su red social Truth Social, el zar fronterizo encargado de gestionar las fronteras y la política migratoria de Trump. Conocido por su postura de tolerancia cero hacia la inmigración irregular, es el ideólogo detrás de la medida de separar a las familias de migrantes para disuadir el cruce fronterizo ilegal, medida que se aplicó durante el primer mandato de Trump, donde Homan fue nombrado como director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. En una entrevista reciente para la cadena norteamericana de la CBS, Homan ha afirmado que pretende ir más allá en su política migratoria con la expulsión de criminales y de migrantes indocumentados con órdenes de deportación pendientes. Por otro lado, se ha conocido a otro fichaje más dentro del gabinete del presidente electo. Se trata del congresista republicano Mike Waltz, que ascendería al puesto de asesor de seguridad nacional, rol clave en la toma de decisiones dentro de conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania y entre Hamas e Israel. Empresario y ex boina verde, Waltz ha sido de las caras más visibles en la campaña de la Casa Blanca del republicano, y dentro de este puesto tendrá que retomar las tensas relaciones entre China ante la sombra de una guerra económica. Dos fichajes, en definitiva, que responden al perfil que buscan los de Trump para su gabinete: fieles, convencidos y aislacionistas.
Gracias, Alejandro. Además, el Tribunal Supremo ha archivado la investigación contra Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic. Lo hace después de que las diligencias practicadas hasta ahora se declararan nulas por un error procesal. De esta forma, el alto tribunal rechaza los recursos presentados por la acusación, en los que aseguraban que había indicios para mantener la imputación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nunca había llovido tanto en una hora en España como el pasado 29 de octubre en Valencia. En plena Dana, la estación meteorológica de Turís recogió casi 185 litros por metro cuadrado. Afectó a unas infraestructuras que, según los expertos consultados por COPE, ya estaban obsoletas antes de la emergencia. Carmen Lavallen.
En 10 minutos llegaron a caer hasta 42 litros por metro cuadrado y en 24 horas casi 772. El impacto sobre las infraestructuras hídricas ha sido alto. Afecta tanto al saneamiento como al acceso al agua potable. La acumulación de barro tras la limpieza de las calles ha atascado el sistema de abastecimiento en muchos de los municipios afectados por la catástrofe. Borja Garrido es profesor de la Escuela Superior de Ingeniería en ICAI.
Se deberá eliminar la materia acumulada mediante dos técnicas principalmente. Por un lado, presión positiva y o presión negativa. La primera se trabaja con una inyección de agua a una elevada presión y la segunda mediante camiones, habitualmente llamados chuponas, que operan por aspiración.
Expertos como Estanislao Arán, al frente del Foro Económico del Agua, cifran en 2.500 millones de euros anuales la inversión necesaria para reconstruir y mantener las infraestructuras hídricas en la zona.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues en COPE, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you. Gracias, Arturo. Ahí estarán para actualizarnos la información. Buenos días, ponedores. Hay que cambiar ya el registro y dar la bienvenida, por supuesto, a los que se incorporan en esta hora, que seguro que hay más de uno que está madrugando, levantándose para ir a trabajar o porque tiene algo que hacer, una cita médica o porque va a hacer deporte. Hay tantas cosas que nos cuentan los ponedores que hacen en esta hora de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este martes 12 de noviembre de 2024. Aquí llevamos desde la 1:30, que es cuando hemos comenzado, y todavía es que nos quedan 2 horas, no te creas que estamos terminando, es que nos quedan 2 horas de programa hasta las 6, que comience Herrera en COPE. Borja Cuñado, muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana hemos preparado un menú importante, extenso, un montón de cosas. ¿De qué vamos a hablar?
De primero toca tecnología, porque como siempre lo vamos a hacer de la mano de Juan Diego Polo. Hoy abordaremos temas que van desde el impacto ambiental de la inteligencia artificial hasta estrategias de mercado en el sector tecnológico. En esta hora también nos acompañará, como siempre, Jorge Alcalde. Hoy tenemos sección de ciencia. Nuestro divulgador científico nos va a ayudar a entender, a través de la ciencia, cómo se puede dar respuesta a los retos que hay que superar una vez se ha restablecido, entre comillas, lo más esencial que ha destruido la Dana. Y como cada martes, tenemos el martes de tutorial también.
Ah, bueno, el martes de tutorial, claro.
No se nos puede olvidar.
Sobre el tiempo, Borja, cuéntanos, ¿qué nos espera este martes?
Un frente frío se aproxima al noroeste peninsular de una Dana que dejará una situación de inestabilidad en el norte y este peninsulares, así como en las Islas Baleares. Las precipitaciones se convertirán en tormenta en el entorno cantábrico, zonas de Navarra, Galicia, norte de Castilla y León, Pirineos y archipiélago Balear, aunque se prevén tormentas fuertes en zonas del litoral de Cataluña y norte de Castellón. En Pirineos se prevé una cota de nieve bajando desde 1.800 metros hasta el entorno de los 1.000 metros, pudiendo acumularse entre 5 y 10 centímetros en la cara norte del Pirineo. En Canarias, intervalos nubosos en el norte del archipiélago, con posibles chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve. En cuanto al viento, viento de levante en el Ebro con rachas muy fuertes. En el resto predominarán vientos del norte y nordeste con tramontana fuerte en Baleares. Las temperaturas descenderán de forma generalizada, notablemente en el Pirineo y de forma ligera en el tercio sur peninsular. Segovia, Soria y Teruel, con aproximadamente 2 grados, marcarán las temperaturas más bajas. Las máximas, en cambio, se centran en Andalucía y la costa mediterránea, donde Huelva, con 23, marcará las temperaturas más altas en la península, y Las Palmas y Tenerife, con 26 en las Islas Canarias.
Perfecto, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Tenemos también que escuchar los mensajes que los ponedores nos dejáis en el 662-942-605, donde os pedimos que nos dejéis vuestra placa, esos mensajes donde nos contáis quiénes sois, qué es lo que estáis haciendo, y termináis con el grito de soy ponedor. Vamos a escuchar algunos de esos mensajes que nos han llegado.
Buenas noches, ponedores de calles. Ante todo, agradeceros que sois un equipazo de lo más grande. Hacéis las noches más alegres, por lo menos para mí. Sigo aquí en el hospital, en la cuarta planta del hospital de la clínica Miramar. Y nada, agradeceros el estar y sobre todo agradecer muchísimo, muchísimo a todo el equipo que tengo a mi alrededor, que son las muchachas más espectaculares, enfermeras, ATS, médicos, que gracias a ellos me están ayudando en lo que pueden. Y nada, lo único que me gustaría pedir, y si es posible y el pulpo me lo concede, es un diploma solamente dedicándoselo a todos estos muchachos y muchachas, enfermeras, enfermeros, ATS y médicos de la cuarta planta de la clínica Miramar, Palma de Mallorca. Me encantaría, porque tienen un sitio en una pared para ponerte aquí, allí, y que ponga pulpo para las niñas que trabajan demasiado y que dan vida, porque prácticamente gracias a ellas muchas veces el estado anímico de cada persona, que por ejemplo el mío es más bajo que alto, me animan todas las noches. Y también agradecer muchísimo a mi pareja, a mi marido Gabriel Sorey, y a mi Doni, que lleva 17 días trabajando y yo aquí en una cama. Pero bueno, saldré adelante. Muchas gracias. Mucho y hasta ánimo. Mañana, ponedores.
Bueno, mucho ánimo y por supuesto ese diploma.
Equipazo. Primero decir que me hacéis la madrugada más hermosa lo que podría ser. No trabajo de noche, pero no duermo. Felicidades, lo descubrí hace 3 años. Llamo desde Canarias, desde Gran Canaria. Y a veces me despierto por la noche pensando qué hago en la cama si puedo estar escuchándoles a ustedes. Enhorabuena por todo. Enhorabuena por la afabilidad con que tratáis todos los temas. Y Pulpo, qué voz femenina tienes a tu lado. Es algo maravilloso.
Muchísimas gracias de verdad por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, las notas de voz de los ponedores con su placa y que luego estamos encantados de escuchar en este tren de voces. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de esos héroes anónimos que han estado trabajando tras la Dana y de los que queremos hablar, a los que queremos homenajear. De la madrugada, 3:14 en Canarias, estamos en directo poniendo las calles y leyendo hoy mensajes en homenaje a todas esas personas que han acudido en estos días a Valencia y el resto de zonas afectadas para ayudar, para limpiar, para tratar de que esta pesadilla pues se resuelva cuanto antes. Miguel Ángel nos contaba en un mensaje en Facebook, dice que ha quedado demostrado que los españoles somos solidarios. Un nombre que me viene a la cabeza, dice, puede ser Juntos por España. Yo tengo varios conocidos que han estado ayudando, como llevando, por ejemplo, trailers desde Écija. Soy ponedor, gracias una vez más, y no me canso también por el trabajo radiofónico que realicéis vosotros, el Pulpo, Bea, Borja y el resto del equipo. Es muy importante que se dé voz a toda esta gente que lo ha perdido todo. ¿Qué más cuentan, Borja?
Tenemos a Conchi Martínez, que nos escribía lo siguiente. Dice, mi hijo Héctor y su novia estuvieron allí el sábado ayudando desde Villena, Alicante. Dice que se siente muy, pero que muy orgullosa de lo que hicieron ambos. Tron Trono, por ejemplo, nos saluda. Dice, es increíble lo ocurrido en Valencia y Cinturón Industrial. Realmente es una catástrofe comparada a cualquier guerra. He cooperado en la recogida de fondos y materiales. Ejemplo, pintura, masilla de reparación, etcétera. Con una amiga que está en Aldaya. Con ella estamos coordinando todo. Lo que están necesitando también son albañiles para colocar puertas arrancadas y paredes derrumbadas.
Qué bueno. Ana de la Torriente nos contaba, mi primo Pablo ha compartido esta información sobre un amigo suyo, Pillo Corocota. Dice, este de los Valles Paseos de Cantabria a Valencia. Este lunes 11 de noviembre partimos 3 personas con 2 coches y un remolque de Celaya a Valencia. Contamos con ollas gigantes con el fin de dar de comer en la calle a los necesitados. En ningún momento vamos a entregar las donaciones a ninguna organización, ni a ninguna plataforma, ni asociación. Nuestra labor es directa. Montaremos una carpa en el lugar que se requiera. Podéis dejar vuestras donaciones en el supermercado español, en el bar El Sueño de Corocota de Celaya, o haciendo un bizum a un número de teléfono que daba. Dice, también nos podéis seguir en Facebook. Y dice, vamos a mostrar con total claridad todas y cada una de las facturas. Claro, tras esta ola de solidaridad que ha sido tan importante, se han descubierto muchos fraudes. Y es cierto que yo también tengo conocidos que dieron su número de móvil para que se les hiciera bizum. Y claro, incluso en algunos grupos de WhatsApp se explicó que eso no podía funcionar así. O sea, no podía gente completamente anónima, que aunque los conozca, son de un grupo de WhatsApp, por ejemplo, del colegio, de mis hijos. O sea, había padres que decían, hacer una donación. Yo no puedo hacer una donación si no está articulada a través del colegio, o si no está articulada a través de una organización, o si no está articulada porque no sabes exactamente. Pero la gente está mandando las facturas. Claro, si es algo así, de ese tamaño, muy pequeño, en el que te fíes, sí uno puede arriesgarse, pero si no, que no se haga. Es lo que está pidiendo incluso la policía. Ya ha pedido que nadie se fíe de que te manden en un grupo, oye, haznos un WhatsApp, un bizum a tal número de teléfono, claro.
Yo creo que nadie va a coartar la libertad de la solidaridad a ningún español en este momento, o como decía antes,
todo lo contrario, lo que se trata es de que se ayude.
Desde Bélgica están viniendo, pero claro, hay que intentar evitar el fraude, porque incluso en las mayores catástrofes, como
siempre sale un listo.
Ahora, no un listo, yo diría un desgraciado, un desalmado, que está jugando pues con habrá gente que tenga poquito y de ese poquito que tenga para que esta gente siga viviendo. Entonces a mí me parece que hay que ayudar, pero siempre con conocimiento de causa.
Mucho cuidado. Esto en Facebook, pero también en el WhatsApp, 662-942-605.
Buenos días, ponedores. Aquí un Papa Lima que sale con un grupo de voluntarios ahora a las 4, dirección Valencia, desde un pueblecito de Ávila, Candelera. Que poca ayuda allí, es poca. Hay compañeros que ya estuvieron y, bueno, pues según ellos, aquello es un desastre, como todos sabemos. Pero bueno, vamos para allá, ya es la primera vez que voy, espero que todo vaya bien y lo dicho. Un saludo, ponedores.
Muchas gracias, héroes anónimos. Os hemos pedido que dierais nombres, pero si sois vosotros mismos, también, que nos mandéis vuestra nota de voz contándonos cómo estáis ayudando. Los ponedores somos solidarios, 662-942-605, ya sabes, ahí tu nota de voz y nos cuentas de qué forma has ayudado tú o algún conocido, y por supuesto dar su nombre para que se le pueda agradecer a él personalmente. Pero claro, como cada martes, vamos a jugar un poquito con los ponedores, ¿no?
Sí, ¿por qué no? Claro que sí.
Martes de tutorial, nos toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de vídeos de tutoriales que encontramos en las redes. Borja Cuñado, cuéntanos, explícanos cómo funciona.
Correcto, y prometo que es nivel experto. Vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinéis qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayamos cogiendo la idea de lo que nos van a contar hoy sobre este tutorial, lo que podemos hacer, Bea, si te parece, es poner la primera pista.
Venga, vamos con ella.
Primero tomamos 4 hojas de periódico y los trozamos en pedazos pequeños. Tomamos un recipiente y colocamos dentro los recortes. Vertemos 2 litros de agua fría dentro del recipiente y nos aseguramos que quede todo el periódico sumergido. Ahora dejamos en remojo por 24 horas.
Ahí lo tenemos. No, a ver.
Pero es que...
No son unas alubias que las tienes que dejar en remojo.
Vamos a ver, estamos hablando de papel. Estamos con periódico en remojo. ¿Y ahora con esto qué hacemos los ponedores?
Intentar adivinarlo, claro. Es,
bueno, yo ya os digo, llevamos años, no sé si 4 o 5, no recuerdo bien, haciendo adivina el tutorial. Y las cosas más insospechadas, siempre hay un ponedor que dice, pista número 1, no sé qué, porque lo he hecho. Y es que conocen el tutorial, porque si no es imposible.
Y lo tienen.
Pues, ¿qué tienen que hacer con
mira,
esa primera pista?
A ver, quizás sea un poco pronto, pero como dices, hay mucho ponedor que alguna u otra vez pues ha visionado este tutorial. Lo que podéis hacer, ponedores, es mandarnos una nota de voz contándonos qué nos está enseñando a hacer hoy el tutorial que acabamos de escuchar a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Perfecto, pues ya está dicho. A las 4 y 20 de la mañana nos vamos con nuestra sección semanal de tecnología. Y para ello lo mejor es que saludemos a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a abordar con él temas que van desde el impacto ambiental de la inteligencia artificial hasta estrategias de mercado en el sector tecnológico. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, si te parece, hablando sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial. ¿Cómo está contribuyendo al aumento de residuos electrónicos?
Pues desde hace un par de años, desde que se ha democratizado este acceso a la inteligencia artificial, los recursos, los ordenadores, los servidores, el hardware, las tarjetas gráficas, todo, ha empezado a multiplicarse. Y eso, claro, eso tiene consecuencias, es decir, hay más desechos, hay más aparatos que empiezan a estar obsoletos, que se tienen que tirar y que se tienen que comprar unos nuevos, y todo eso pues al final pasa factura. Lo que estamos encontrando es que realmente no solamente hay recursos naturales que se están consumiendo para enfriar servidores, que también, sino que hay recursos físicos, es decir, ordenadores gigantescos que pasan de moda, que hay que cambiarlos pues cada pocos meses, y eso realmente no hay una política definida en todos los países para ver cómo reciclamos o qué hacemos con tantos residuos.
¿Qué soluciones están proponiendo para mitigar este problema?
Entre otras, se está intentando hablar de políticas que permitan reciclarlos sin necesidad de tirarlos, es decir, cambiar solamente unas partes de la maquinaria, intentar hacer que se pueda actualizar sin necesidad de deshacerse del equipo anterior, intentar crear también componentes que duren más en el tiempo, es decir, que no sean tan obsoletos. Es difícil porque realmente la demanda de la inteligencia artificial está siendo tan grande que casi no da tiempo a pensar en este tipo de soluciones, pero lo que sí que se ha puesto encima de la mesa es el problema, y el problema está siendo cada vez mayor. Entonces, o pensamos una manera de reciclar de una forma efectiva, de hacer que todos los equipos duren más, o al final acabaremos en una montaña de ordenadores sin saber qué hacer con ellos.
Pasemos ahora a Canadá y su reciente decisión sobre TikTok. ¿Qué implica la prohibición de las operaciones de la plataforma en este país?
Es algo que nos ha sorprendido bastante en el sector, es decir, que Canadá haya prohibido que TikTok tenga sede en su propio país. Hasta ahora, pues TikTok tenía una sede allí en Canadá, donde pues podía ofrecer servicios de atención al cliente o donde podría ayudar a las empresas que estaban poniendo publicidad dentro de la red social. Y de repente, pues Canadá ha dicho que no quiere que TikTok tenga presencia en Canadá, por lo menos como empresa, debido pues a temas de privacidad, debido a respeto de usuarios, a su propia ley de privacidad de datos. Eso no significa que los usuarios no tengan acceso a TikTok, es decir, los usuarios sí que siguen teniendo acceso a TikTok, pero las empresas no podrán pues llamar a nadie para obtener ayuda a la hora de publicitarse, ni los usuarios podrán llamar a alguien localmente si la cuenta se ha borrado o si tienen algún problema específico con el contenido de su perfil. Es decir, que realmente lo único que han hecho es prohibir la actividad empresarial, pero no la aplicación en Canadá.
Juan Diego, ¿cómo se enmarca esta decisión de la que nos hablas en el contexto global?
Estamos hablando de una situación en la cual muchos países están preocupados con el hecho de que TikTok no respeta las leyes de privacidad que deberían respetarse dentro del mundo de las redes sociales. Es decir, qué hacen con nuestros datos, lo que vemos, si el contenido que estamos viendo es demasiado adictivo, si nos están empujando para la compra, si hacen que los menores estén demasiado tiempo porque están constantemente viendo contenido que es cada vez más adictivo y cada vez más atractivo para ellos. Hay muchos países que están ya queriendo prohibir incluso el acceso a la aplicación, Estados Unidos entre ellos. Estados Unidos y TikTok no se llevan nada bien. Y ya ha habido amenazas de vamos a bloquear la aplicación. Claro, con este paso que ha dado Canadá estamos ante una perspectiva diferente, es decir, prohibir el acceso empresarial, prohibir que TikTok gane dinero localmente con las empresas canadienses, y es posible que este modelo se replique en otros países, hasta que llegue un momento que TikTok se quede limitada, es posible en un futuro, a su propia actividad en China.
Hablemos ahora de Nvidia y su reciente logro en el mercado. ¿Cómo ha logrado superar a Apple en capitalización?
Ha sido también una sorpresa, pero claro, lleva creciendo tantísimo, más de un 800% en los últimos 2 años, porque Nvidia es la fabricante de tarjetas gráficas. Que cuando uno piensa en tarjetas gráficas, parece que estamos pensando en videojuegos, ¿no? Cuando queremos jugar a algo con el ordenador, pues instalamos una tarjeta gráfica súper poderosa para que las tres dimensiones se vean bien, para que los colores se vean bien y para que todo sea muy fluido. Pero con la inteligencia artificial también necesitamos esas tarjetas gráficas, porque son extremadamente potentes. Se utilizan para hacer minería de datos, para el tema aquel de Bitcoin, que durante muchos años estuvo de moda, pero ahora con la inteligencia artificial las tarjetas gráficas es la mejor solución. Claro, ahora todo el mundo quiere tarjetas gráficas porque todo el mundo quiere entrenar soluciones de inteligencia artificial. Con eso Nvidia ha crecido de una manera impresionante. Y hace pocos días pues superó a Apple como la empresa más valorada, con 3,8 billones de dólares, que es algo que ha sorprendido a accionistas también. Accionistas que han visto como sus inversiones en solamente 2 años se han multiplicado por 8. Pero bueno, es un movimiento que va y viene. Es decir, durante el último año hemos visto que Nvidia a veces sí que ha superado a Apple, luego vuelve a bajar, luego sube, luego baja. Pero que realmente se haya posicionado ahí liderando codo a codo con una empresa como Apple ha sido realmente sorprendente.
¿Y qué factores han contribuido a este crecimiento exponencial?
El hecho de que es el mejor fabricante, prácticamente el único, ahora sí que comienzan a haber otras alternativas en el mercado que poco a poco van despuntando, pero es casi un monopolio dentro de la creación de tarjetas gráficas a ese nivel, a esa calidad. Y entonces el hecho de que ellos consigan crear esos servicios de una manera tan, tan eficaz hacen que realmente las empresas que trabajan con inteligencia artificial no tengan muchas otras opciones que no sea contratar los servicios de Nvidia. Pero bueno, ese monopolio, entre comillas, seguramente se va diluyendo poco a poco con el paso de los meses.
Finalmente, hablemos de la estrategia de Microsoft para competir con Google. ¿En qué consiste su reciente iniciativa relacionada con Bing?
Han decidido que para que la gente deje de usar Google y empiecen a usar Bing, que es su propio buscador, que igual era una buena idea empezar a regalar dinero. Y han puesto una campaña de marketing en marcha para que haya ciertos usuarios que, utilizando Bing, pues consigan vales de dinero para cambiar en comercios electrónicos o incluso dinero físico, concursos, muchísimas actividades que sumando llegan al millón de dólares para que la gente utilice su navegador y su buscador y que de esa manera consigan más o menos diferenciarse de alguna forma con Google para convencer a la gente de que veis cómo sí que es posible vivir sin Google utilizando solamente nuestras herramientas de Microsoft. Es una herramienta, bueno, una estrategia un poquillo agresiva desde mi punto de vista, que también ha sorprendido porque generalmente lo de utiliza Bing y te pago no es algo que se acepte de una manera muy abierta, pero así es, lo presentaron hace una semana y ya está la gente navegando como si no hubiera mañana.
¿Y qué busca Microsoft con esta estrategia?
Yo creo que busca que la gente se sienta cómoda, porque cuando nosotros pensamos, voy a dejar de utilizar Google para usar Bing, o voy a dejar de utilizar Chrome para usar el Edge, al principio piensas no, porque siempre lo he estado haciendo así, siempre he estado utilizando Google, seguramente Bing no es tan bueno, seguramente Edge no es tan bueno, y lo que quieren es que le demos una oportunidad, igual que aparecen banners constantemente diciendo, oye, utiliza Edge, que es bueno, que de verdad, que te lo prometo, que te... y realmente esa confianza es difícil asumirla cuando ya ha habido desastres en el pasado. Si de esta manera consiguen que haya un poquito, un retorno de esa confianza, por lo menos aunque sea en un grupo de usuarios limitados, que después con el boca a boca, al final, después de 2 años, la gente llegue a la conclusión de que da igual usar Chrome que Edge, que la calidad va a ser la misma o superior, es posible que consigan lo que están buscando. Pero bueno, veremos, el tiempo lo dirá.
Pues muchas gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por compartir estas perspectivas con nosotros.
Gracias a ti, Bea. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Así llegamos a las 4:29 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Bueno, ponedores, llega el momento de hablar de las cosas importantes también, del descanso, de poder dormir como te mereces. Bueno, en menos de un mes, si te das cuenta, estamos ya en invierno, ¿eh? Es la época en la que muchas personas se sienten cansadas de manera extraordinaria. El frío da sueño. Pero nos preguntamos, joder, ¿por qué nos metemos en la cama y no podemos dormir? Bueno, eso será una cosa vuestra, porque yo duermo perfectamente, porque llevo ya un tiempo, bastante tiempo, disfrutando de lo que me ofrece el laboratorio español Aura Health. Ellos son los que te pueden preparar para evitar esas noches de insomnio, esas noches en vela. Porque estamos ahora mismo en plena madrugada de la cadena COPE, hay gente que está sin dormir y seguro que ahora mismo pues lo que te gustaría estar haciendo es dormir, descansar, para mañana estar súper bien recuperado. Bueno, pues ten en cuenta que Aura Health ha creado especialmente para nosotros, para los ponedores, nuestro kit, el kit Aura Ponedores, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas, con su fórmula Aura Día y además vas a poder disfrutar de un sueño profundo reparador absolutamente, que es el sueño REM, con su fórmula Aura Noche. Es un 2 en 1, 2 pastillas naturales, una antes de dormir, la otra al despertar. Esto lo puedes conseguir en un pack que es completamente natural, es un laboratorio español, está aprobado científicamente y yo es lo que tomo. Si a mí me funciona, a ti te va a funcionar. En la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, ahoralife.com, vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Además, diles, cuando hagas el encargo de lo que quieres que te manden, diles de mi parte que te ha dicho el pulpo que les tienes que mandar un par de regalos. Y se lo dices con buen tono, por supuesto, un mensaje cariñoso. Oye, que me ha dicho el pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Y lo van a hacer porque quieren que descanses, porque quieren que cambie tu vida del retorno que tienes a la hora de dormir. Y empieces a ver un poco la luz al final del túnel, que es el descansar con el kit de Aura Ponedores. Así que vamos a dormir como Dios manda, vamos a poner las calles de la salud y nos va a sentir esto muy bien. Es el kit Aura Ponedores en la página web ahoralife.com.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la Dana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Seguimos en la cadena COPE. Recuerda que estamos haciendo el primer despertador de la radio. Somos los primeros en poner las calles y los que estamos en directo acompañándote, hagas lo que hagas. Quiero mandar un abrazo a la gente que está elaborando el pan, a la gente que lo está distribuyendo y también a nuestros enfermeros y enfermeras que están al pie del cañón, pase lo que pase. Mira, yo creo que en algún momento, seguro que en tu vida, pues has oído hablar de los beneficios físicos y psíquicos de las terapias con caballos en personas con discapacidad o incluso con problemas psicológicos y sociales. Digo todo esto porque se ha demostrado que fortalece los músculos, que mejora el equilibrio y también la coordinación y refuerza perfectamente la autoestima personal y las habilidades sociales, entre otros. Bueno, pues que sepas que desde 1998, la Fundación Caballo Amigo Saltando Barreras trabaja intensamente en la organización y desarrollo de actividades ecuestres en favor, bueno, pues de las personas con discapacidad y o en riesgo de exclusión social y sus familias. Bueno, pues hoy está poniendo las calles con nosotros y la vamos a conocer más en profundidad a Mercedes Jiménez Orwiz. Ella es, bueno, pues una crack en su responsabilidad y está aquí en el estudio. Mercedes, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Te ha costado madrugar o qué?
No, para nada.
Tienes buena cara.
Es un placer, sí.
Tienes buena
cara.
Con
los caballos estamos siempre activos.
Es verdad, pero eres muy guapa. No te imaginaba yo tan guapa.
Muchas gracias.
¿Has desayunado?
Eso que te has tomado. Te falta el café.
No, pero que me he tomado.
Para despertarte.
Dos cafés. Oye, ¿cómo surge esta fundación? Aquí todo lo que sea echar un cable a los demás nos viene muy bien.
Sí, pues efectivamente la fundación surge de la... Bueno, la convicción de los patronos sobre los beneficios que el caballo y la equitación aporta a las personas con discapacidad. Y beneficio de los patronos convencido ellos mismos porque todos son jinetes y médicos. O sea, este es un grupo de profesionales que son de la medicina y del deporte, que convencidos de que los beneficios que el caballo puede aportar a la persona en general y a la persona con discapacidad en particular, ¿no? Al final es eso.
Mercedes, yo he tenido la oportunidad, yo vivía antes en Las Rozas, en Madrid, donde había pues una... un sitio de estos de caballo, no me sale la palabra ahora.
Un centro ecuestre. Un picadero, que le llamaban antes.
Un centro ecuestre y el picadero estaba en el parking fuera.
Exacto,
pero
ya lo de picadero se ha borrado, Somos centro ecuestre, un club deportivo.
Es verdad, y yo me acuerdo que los sábados por la mañana veía mucha gente con ciertas discapacidades que iban a ver a los caballos. Y venían los chavales, la gente que tenía esos ciertos problemas, venían como muy cargados de pilas porque habían estado unas horas frente a los caballos. ¿Tienen tanta magia?
Bueno, la magia lo tiene todo, porque es un deporte que se hace al aire libre, en contacto con la naturaleza, y el caballo transmite mucho, transmite bienestar, porque cualquier persona que hace deporte, ya habla los beneficios de hacer deporte, del bienestar que le crea a la persona, pero además es que este deporte se hace en contacto con un ser vivo.
Claro.
Entonces tiene los beneficios de la parte naturaleza, deportiva, y al mismo el contacto con el animal. Eso es lo que crea ese estado de bienestar en general a la persona, ¿no? Entonces, estas personas con discapacidad, que tienen pocas posibilidades de salir del entorno social reducido que tienen con la familia o con el centro educativo, el hecho de entrar en un centro ecuestre y entrar en contacto con otras personas, y bueno, ya si entramos en concreto sobre los beneficios que el caballo aporta, sobre lo que es el movimiento, el contacto con el animal, su cuerpo, ¿no? El caballo, a todo el mundo, a quien no le gusta un caballo, ¿no? La fuerza que transmite, la capacidad de moverse rápido, todo eso que se aprecia sin necesidad ni siquiera de hablar, ¿no? Es una imagen que transmite energía y transmite vida. Y yo creo que eso es lo más importante de nuestra actividad.
¿Y cuál es vuestro trabajo en sí? Lo digo por, no sé, por saber en qué se diferencia de otras que están trabajando en la terapia con caballos, porque seguro que tiene que haber alguna diferencia.
Bueno, en general, estos beneficios del caballo, del animal y del entorno ecuestre lo transmite todo, pero es que nosotros nos empeñamos en normalizar al jinete. Son jinetes con capacidades diferentes. Y al final lo que hacemos es que todo el que se acerca al centro ecuestre es un jinete. Entonces intentamos quitar la parte de terapia y decir que estamos haciendo equitación. Y que estamos, pues, como nos aporta todo, aporta a tratar a las personas como jinete en nuestro punto de vista. Y a cada uno tiene unas capacidades, porque a lo mejor no tiene mucho equilibrio, pero tiene mucha concentración, o eres más coordinado. Entonces aprovechamos lo que cada uno tiene para mejorarlo como jinete. Y al final, al mejorarlo como jinete, lo estás mejorando como persona, ¿no? Entonces, esa es nuestra...
¿Tú de dónde eres? Porque tienes acento andaluz, ¿no?
Granaína.
De Granada, qué bueno. ¿Eres? Porque tienes acento andaluz, ¿no?
Granaína.
De Granada, qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno. Y los beneficios de la terapia con caballos, Mercedes, yo creo que son infinitos, ¿no? Sobre todo para la gente con discapacidad y también con, bueno, pues gente que está en riesgo de exclusión social. Pero la pregunta, ¿cómo les ayuda a estas personas? ¿Qué reciben a cambio cuando se ponen en marcha en estos proyectos?
Bueno, podemos trabajar todas las áreas. Desde el área social que te estaba comentando, simplemente salen de su círculo reducido de entorno social y se van a un centro ecuestre y comparten entorno con otro jinete. Ven otras personas y ellos están haciendo cosas porque al final están encima de un caballo y son uno más. Toda esa parte es ya directamente está haciendo terapia. Y al mismo tiempo puedes trabajar la parte educativa, porque el caballo tiene, pues es un animal que hay que cuidarle respecto a las normas, la alimentación, es un animal que tiene unos cuidados muy especiales y que al mismo tiempo es muy agradecido, ¿no? Porque cuando cuida a un animal recibe beneficio de que estoy siendo responsable de alguien, sobre todo en personas que están muy acostumbradas a que las cuiden a ellos todos los días. En ese momento son ellos los cuidadores, son ellos los responsables del animal. Y por otro lado ya, como eso lo podemos hacer también con el perro, con el gato, con otros animales, ¿no? Sí. Pero con el caballo, ¿qué nos aporta? Claro. El beneficio del movimiento. Estamos encima de un animal que es un animal que tiene mucha fuerza, que se mueve con mucha energía, que va rápido, o sea, con velocidad. Y todo eso a una persona que está, por su discapacidad, con falta de funciones motóricas o que no puede desplazarse andando, se puede desplazar encima de un caballo, pues yo tengo experiencias de muchos jinetes que han transmitido la sensación de volver a andar.
Claro.
Decía, es que a mí el caballo lo que me aporta es volver a sentir el suelo. Y eso es impresionante.
Hombre, es impresionante. Sobre todo sabiendo que vosotros sois una fundación, que sois una entidad sin ánimo de lucro, que además estáis preparando muchas actividades para chavales en las que pueden participar familias y también empresas para que sus, bueno, pues trabajadores que hagan voluntariado con vosotros. Yo no sé si sois conscientes de cuáles son las actividades que estáis organizando y que mejor le vienen a la población.
Bueno, estamos organizando muchas actividades, efectivamente, pero nosotros sobre todo estamos saltando barreras, por eso no intentamos hacer llegar en la medida de lo posible, que las actividades con discapacidad no se queden solo con discapacidad, sino que lleguen a la sociedad a través de eso, pues empresas solidarias que quieran participar, que vean su empleado, pueden hacer una obra social entrando en contacto con personas con discapacidad.
Claro.
Y al final lo más importante es perder el miedo a la discapacidad, porque muchas veces creemos que está todo todavía, que hablamos mucho de inclusión, de integración, son palabras que suenan todo muy bonitas, pero es que luego hay que ponerlas de verdad en la realidad, ¿no? En el centro ecuestre nosotros intentamos trabajar esas actividades, pues en la escuela de equitación, al lado de otros chicos, los chicos que tienen posibilidad de tener autonomía que monten en la escuela con otros jinetes, y en la medida de lo posible que los empleados de la empresa vean que las personas con discapacidad tienen capacidad, que increíble, es lo más importante,
increíble,
es que son capaces de hacer muchas cosas y que incluso lo hacen mejor que ellos, porque los ponen en un entorno donde pone a una persona que de cualquier empresa o de cualquier trabajador, cualquiera de nosotros que nunca ha visto un caballo, y ahí somos todos igual de discapacitados, porque somos desconocedores del mundo ecuestre, ¿no?
Para desconocedor del mundo ecuestre, yo, que me gustaría saber si el caballo es un animal dócil.
Es un animal dócil, sí.
Sí, ¿en serio?
Sí, vaya, lo que pasa es que tiene su propio instinto. Es un animal que su instinto gregario, quiere ir en grupo. Entonces, cuando lo separas de otros animales de su grupo, pues quiere volver a su grupo. Entonces, ahí puede manifestar alguna... Y lo que manifiesta de querer volver al grupo, lo manifiesta con mucha fuerza y muy rápido. Entonces, transmite muchísima energía y eso es lo que hace que dé miedo. Pero realmente el miedo, si el caballo es dócil... Y se deja adiestrar, amaestrar, ¿no?
Qué bueno, por favor.
Entonces solo tenemos que saber cómo comunicarnos con él. Y es una de las partes que se trabaja, ¿no? Porque te comunicas con él a base de escucha y respuesta.
Claro.
O sea, saber lo que le pasa y darle una respuesta. Y eso es lo que se trabaja mucho en el mundo de la discapacidad también. Uh-huh. Sin lenguaje verbal, además.
No, desde luego, es una auténtica gozada conocer a lo que os dedicáis en Mercedes Jiménez Horwitz. Ya tienes nombre, perdóname, de caballo, ¿eh? O sea, el segundo apellido es de
sí, total.
¿Cómo se dice? ¿De yeguada? No.
Es alemán, realmente. Sí, mi abuelo era alemán.
Pero suena a caballo, ¿verdad?
A caballo, sí, a yeguada de esta centroeuropea.
Sí, es verdad.
De hannoveriano, a lo mejor, o
Westfalia. Puede ser. Luego, Mercedes, nos damos cuenta muchas veces que los perros sí que son conscientes cuando están cuidando a una persona o acompañando a una persona con ciertos problemas, y los caballos también les pasa lo mismo. ¿Saben que están echando un cable a una persona que lo necesita?
Sí, vaya, no sé si saben que están echando un cable, pero lo que sí es verdad es que empatizan con él. O sea, lo mismo que se dan cuenta perfectamente del estado de ánimo de las personas.
¡Qué maravilla!
Y se dan cuenta perfectamente cuando una persona que no tiene por qué ser una persona con discapacidad, pero una persona que llega a rápido, como es un lenguaje gestual y corporal el que se manifiesta entre el jinete, o sea, el cuidador, el caballo, y eso es lo que el caballo se da cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos con personas que tengan trastorno de la conducta, de la comunicación, uh-huh. Les tenemos que enseñar a acercarse al caballo despacio y a acercarse acariciándolo sin transmitir agresividad, porque en el momento que el caballo nota esa agresividad, sale corriendo.
Claro.
Entonces, en esos programas es lo que se trabaja, el dominio de uno mismo, el dominio de tu cuerpo para aproximarte al animal. Pero es que eso no lo podemos trabajar con cualquier persona, porque a mí me han llegado gente sin discapacidad, claro. Muy atacados y ser incapaces de dominar el caballo, y el caballo es el mismo con otro jinete. Entonces,
sí.
Solo con que los monten dos personas con dos estados de ánimo distintos, ya estás viendo... Uh-huh. Que el caballo es distinto.
Uh-huh. Hombre, mantener un caballo en sí vale mucho dinero. Es un coste muy alto el que tiene tener un caballo. ¿Vosotros cómo os financiáis? Porque imagino que tendréis que estar buscando financiación por parte de voluntarios y de todo, ¿no?
Sí, por todo. O sea, empresas solidarias, como te he comentado antes,
sí.
que creen en nuestros fines, que creen en la actividad y confían en nosotros. Y entonces programamos actividades como el zapato a la medida, ¿no? En función de lo que quiere la empresa, pues si a lo mejor le apetece trabajar con un grupo de gente joven, pues yo que sé, tenemos un programa muy bonito que es Formación para la Integración Sociolaboral, uh-huh. que son un grupo de jóvenes en transición a la vida adulta, que los formamos como ayudante de mozo de cuadra para echar una mano ahí en el cuidado de los caballos y todo eso. Pero todo esto siempre buscamos financiación para nuestros programas a través de empresas solidarias y también, pues por supuesto, voluntarios, que los voluntarios que les gustan los caballos, que les gusta la actividad, que les gusta el campo, pues al final vienen y ayudan con su trabajo. Y bueno, estamos abiertos a cualquier iniciativa, claro. Porque todo viene bien. Uh-huh. En vuestra iniciativa de ayudarnos a difundir la actividad, por supuesto.
Hombre.
Cualquier iniciativa de cualquier entidad.
Uh-huh. Hay un montón de ponedores que a través de las redes sociales están preguntando, oye, Pulpo, ¿cómo me puedo enterar yo de la gente que está organizando ese tipo de cosas? ¿Y dónde les podemos encontrar? Tenéis una página web, ¿no?
Sí, caballoamigo.org. Nuestra uh-huh. página web, y ahí aparece info@caballoamigo.org, uh-huh. nuestro mail, y ahí estamos, tenéis nuestras actividades, los últimos programas, algunos vídeos de lo que hacemos y la forma de ayudarnos.
Uh-huh. Pues Mercedes Jiménez Horwitz, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias
Muchísimas
por venir aquí
gracias.
A madrugar y hablar de los caballos y de cómo ayudar a gente con ciertas discapacidades.
Muchísimas gracias a ti, Bulbo. Gracias por invitarnos.
Gracias a ti, cielo. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Y seguimos jugando, adivina el tutorial, Borja.
Sí, bueno, están entrando mensajes, están entrando mensajes.
¿Cómo tenemos a la gente como loca?
Sí, bueno, hay poquito acertante.
Hombre.
Una, dos personas ya saben de lo que estamos hablando.
Va.
Porque, bueno, hay muchas otras que de momento van con el tiro desviado.
Vale,
van con el tiro desviado, pero bueno,
a ver.
Poquito
a
poco. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser seguir escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que... Oye, pues tengáis la oportunidad de poder acertarlo. Hemos puesto la primera pista hace unos minutitos, así que ahora toca la segunda.
Al otro día, con una batidora eléctrica, trituramos todo el contenido. A continuación, tomamos otro recipiente y con ayuda de un colador y una cuchara, retiramos todo el líquido. Retiramos la pasta que nos queda en el colador y volvemos a repetir la operación hasta procesar todo.
Increíble, es que no me entero de nada. Porque es como si cocináramos, pero todo esto con periódicos. Cuéntame, Borja, ¿qué tienen que hacer los ponedores?
Bueno, pues nada, nos tienen que mandar una notita de voz con su respuesta al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Ya sabes, 662-942-605, a ver si tienes suerte y hoy te llevas tú ese premio. 4:47 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros, personas con nombre y apellidos, las que hacen este programa de radio. que nos acaban de seguir, que se suman a facebook.com/poniendolascalles. Esto es un no parar de recibir gente y nos damos cuenta que hay mucha gente al otro lado de la radio. Miguel Ángel García Hernández, Francisco Calatayud Bueno, Carlos Alberto Torrado, José Pérez Borrego, Ara Alca, Cortinas Donogar y Juan Bautista Fuentes Martínez, ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de Facebook, y esto nos ayuda una barbaridad. Lanzo una pregunta al aire, porque uno se pregunta una y otra vez, ¿cuánto tarda un pueblo en recuperarse de una catástrofe como la Dana? Claro, es que una vez superado el trauma primero y retirado el lodo después, claro, ¿qué queda por hacer? ¿A qué reto se enfrenta la población afectada? Otra pregunta importante, ¿se puede cuantificar la recuperación? Estos son, de verdad, preguntas complejas que requieren pausa, buen criterio, rigor. Y claro, y la ciencia, pues yo creo que puede ayudarnos en el empeño de encontrar una respuesta. Y por eso un día más contamos con Jorge Alcalde, que tiene algunas informaciones recientes que podemos compartir con toda la audiencia. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Hoy vamos a enfrentarnos a un tema complicado, muy largo posiblemente en el tiempo, pero fundamental, sobre todo para intentar dar una esperanza a todas aquellas personas que todavía siguen, como es lógico, sufriendo las consecuencias de esta catástrofe.
Desde luego que sí, la palabra esperanza es muy importante, y es que hay recientes estudios científicos que nos hablan de los meses y los años que pasan después de una inundación, ¿verdad?
Sí, y es muy importante que esto se sepa. Se sepa que la ciencia lo conoce, se sepa que hay, por desgracia, mucha experiencia al respecto, porque esta no es la primera inundación ni será la última, y que también hay una serie de expertos, de científicos y científicas en todo el mundo que se han dedicado a entender bien cómo es el proceso posterior a las inundaciones. Se suele decir que una inundación posiblemente sea la catástrofe natural de la que más tarde se sale, la más difícil de plantear, porque los efectos están presentes en el entorno, en el paisaje, claro, en las casas, durante mucho tiempo, y eso hace difícil la recuperación. Pero también es cierto, por eso decíamos lo de la esperanza, que gracias a la ciencia, a la tecnología, gracias a la medicina, a la salud pública, a la psicología, hay muchísimas herramientas para conocer cuáles son los pasos que hay que ir dando y para que esos tiempos, que son largos, eso está claro, se vayan acortando.
Porque, Jorge, a corto plazo, ¿cuáles son los principales retos que tenemos por delante?
Mira, lo primero, y lo que ahora ya están todas las autoridades muy pendientes de ello, es la salud pública. Se contabilizan los fallecidos y los desaparecidos, se intenta poner ya cierre a la búsqueda lo antes posible de personas que todavía se pueda rescatar. Y el siguiente paso es tener en cuenta qué es lo que ocurre con la salud de todos aquellos que siguen conviviendo con el agua estancada, con el lodo, con los restos acumulados. Y eso es un problema de salud pública que hay que tener en cuenta. Por eso en España se ha generado un centro de control unificado entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de la Generalitat para poder abordar los posibles problemas de salud pública. Los más importantes son los primeros, las infecciones producidas por los cortes, los accidentes, los traumatismos a la hora de ejercer las labores de limpieza. Y después, pues las posibles acumulaciones de tóxicos. Se piensa que el agua que ha arrasado con todo, también ha arrasado con abonos nitrogenados, con combustibles, con productos químicos de plantas acumulados en algunos almacenes. Y todo eso pues puede producir daños para la salud. Afortunadamente está siendo muy monitorizado y hay que decir que en ningún momento se ha planteado en este caso un riesgo de epidemia, una necesidad de vacunación masiva a determinadas enfermedades, pero sí hay que tener en cuenta que en esta primera fase lo que hay que hacer es ponerse en manos de las autoridades sanitarias, estar muy atentos a cualquier síntoma y comunicarlo a los centros de salud que estén efectivos.
Ya. Jorge, porque desde el punto de vista sanitario, ¿qué es lo que tiene que hacer una comunidad para prevenir efectos secundarios de una inundación? Aquí hay que extremar las precauciones, me imagino.
Sí, pues, primero las precauciones, pero eso está dado bien, y además la ciudadanía en Valencia ha actuado con mucho conocimiento y con mucha precaución y con organización a la hora de intentar no exponerse a enfermedades contagiosas o infecciones por culpa de la manipulación de algún elemento extraño. Pero lo más importante, yo creo, y lo que todos los informes científicos reconocen, es la información, la monitorización. Para eso hay un protocolo, que en este caso también hay que decir que existe, que es un protocolo que se envía desde las autoridades a todos los centros de salud para que informen en tiempo real de cualquier caso de infección, patología intracomunitaria, de traumatismo, que tenga que ver con la recuperación de la lana. Y esto se hace día a día. De hecho, hay unos formularios que hay que entregar antes de las 9 de la mañana del día siguiente al que se produce la atención sanitaria. Y con esto lo que se hace es una vigilancia activa. Se vigila exactamente si existe algún brote de alguna enfermedad que a veces se han producido en algunas inundaciones y que cuanto antes se sepa, más fácil es actuar. Por eso yo creo que si se sigue este protocolo hay que reconocer que estamos en buenas manos y que los riesgos sanitarios derivados de ese tipo de catástrofes se van a reducir.
Desde luego que sí. Jorge, también hay que tener en cuenta los efectos a medio plazo, digamos, que no son tan evidentes y son importantes, ¿verdad?
Sí, porque hay algunos efectos que muchas veces no aparecen en las primeras listas de las emergencias, ¿no? Personas que han dejado de tomarse sus medicamentos, porque evidentemente los han perdido o se han enfocado en otros problemas y se les ha olvidado pues seguir su tratamiento. Personas que han tenido que cancelar intervenciones quirúrgicas, personas que han tenido que cancelar, obviamente, consultas médicas. Y todo esto genera pues una segunda ola de atención sanitaria que es muy importante tener en cuenta. La lana ha producido, por desgracia, muertes, ha producido daños físicos y materiales inmediatos, va a producir algún tipo de daño de segunda categoría y a largo plazo hay que analizar, como ocurrió por ejemplo con la pandemia, cuántos efectos dos invisibles, ¿no?, que tú dices, o que por menos visibles, se han producido por estos casos en los que se ha retrasado el tratamiento o se ha pospuesto una visita al médico por culpa de este fenómeno.
Claro que sí. Luego, aquí, Jorge, otra cosa importante son, los diferentes tipos de inundación, ¿no? Con diferentes secuelas. Cada cosa tiene su ritmo, sus secuelas y sus inconvenientes, claro.
Sí, esto es muy curioso porque, de hecho, hay un informe científico muy reciente, elaborado en Estados Unidos por la Universidad de Harvard, que había analizado hasta 60 tipos de inundaciones diferentes producidas, en este caso, en Estados Unidos, en el último siglo. Y se ha llegado a una conclusión que creo que también es esperanzadora en este caso, dentro de las pequeñas luces de esperanza que tenemos que buscar siempre, ¿no? Hay dos tipologías evidentes de inundación, hay muchas, pero las dos más importantes, ¿no? Las inundaciones que son lentas, que van acumulando agua, anegando terrenos hasta que se produce pues la necesidad de evacuar una zona, y los aluviones, estas riadas, inundaciones rapidísimas, inundaciones flash, que dicen los científicos, que es como el que se ha producido ahora en España. Se ha demostrado científicamente que la recuperación física, psicológica y comunitaria de una inundación es mejor si es de ese segundo tipo. Se recupera antes. Cuanto más repentina es la catástrofe, más fácil es después la recuperación. Cuanto más pronto se eliminan las aguas, los lodos, y no nos encontramos ante una inundación a largo plazo, más fácil es también la puesta en marcha de los sistemas sanitarios para recuperar esos efectos secundarios de los que antes hablábamos. Así que nos hemos encontrado dentro del drama en un panorama que es un poquito mejor para la recuperación de lo que podía haber sido.
Estamos poniendo las calles, estamos acompañando a la gente mientras vive su madrugada. Aquí hay diferentes tipos de inundación con diferentes secuelas. ¿Y qué me dices también de la salud mental? Jorge, es que hay que tocar muchos palos, ¿eh?
Muchísimos, y eso ya se está tocando. Ya hay sobre el terreno especialistas en psicología, en psiquiatría, en atención psicológica de las catástrofes, porque más allá del obvio duelo de las personas que han perdido a un ser querido, existe el estrés postraumático de un acontecimiento como estos. Algunos expertos dicen que ese estrés nunca se quita. Realmente el recuerdo de esta catástrofe permanecerá de por vida en las mentes de los que la han sufrido. Y es en algunos casos un estrés comunitario. Son pueblos enteros que van a tener que enfrentarse a la ayuda mutua para recuperarse anímicamente. Pero el hecho de que no se quite este estrés, es decir, que ese recuerdo siga permanente ya para siempre, no quiere decir que tenga que ser para siempre un recuerdo dañino, patológico. Hay medidas de prevención, hay medidas de terapia, hay el refuerzo social y hay la compañía de los familiares y amigos que ayudan a que ese recuerdo se instale en nuestra mente de la manera no patologizada, ¿no? Como dicen los psiquiatras o los psicólogos. Ahí hay que estar muy atento, hay que exigir. Hay que exigir que también existan los medios suficientes para atender a la salud mental de los supervivientes durante mucho tiempo. Y en eso también tendremos que ser los ciudadanos, pues pedir para que esos medios se instalen más que nunca ahora, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Qué interesante y qué importante lo que nos cuentas, Jorge Alcalde. Te escuchamos en diferentes programas de la cadena COPE, te leemos en esa revista maravillosa que diriges, Esquire, y encima te tenemos en el plantel de colaboradores Plus en este programa, en Poniendo las Calles. Jorge Alcalde, gracias por la información, gracias por el optimismo y la esperanza, y que tengas un día genial.
Igualmente, pasad un gran día, un abrazo muy fuerte y ánimo a todo el mundo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles. ...4:59, 3:59 en Canarias. Fíjate que llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles contigo en este martes 12 de noviembre de 2024... Te voy a pedir que no te alejes mucho, más que nada porque la próxima hora vamos a conocer, entre otras cosas, una aplicación muy interesante que ayuda a las personas que tienen problemas de adicción a las drogas. Ya verás cómo se está poniendo en marcha la tecnología y también el espíritu colaborativo para echar un cable a la gente que lo pasa mal con el tema de las drogas. Gracias por estar aquí en COPE.